a punto de entrar a lo más oscuro del infierno. Procura mantener tu cordura mientras lees las cartas del tarot.
¿Qué onda, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Cartas de Terror. Hoy es martesito 6 de septiembre del 2022. Tenemos un invitado especial. Está John Five con nosotros en la transmisión. Debido a unas pequeñas fallas, tenemos a Eden solo en imagen y pues lo tenemos ahí con una buena foto. Para que presuma Eden a todos sus amigos. Sea. ¿Cómo estás, Eden? Buenas noches.
Muy bien, aquí hablando desde el más allá con mi amigo Johnny Five. John Five, perdón. Five. Sí, fue la foto cuando fui al concierto allá en León, Guanajuato. Y sí, efectivamente, como dice Cari, me firmó una guitarra. Pero la trivia no es sobre John Five, sino es sobre un personaje de una película ochentera. Pero bueno, ahí se los dejo. Eso los dejo al costo. Sí, ahí conocí, ahí tenemos a John Five, me firmó mi guitarra, mi super guitarra Flying V, la que tiene forma de V, y tuvo el detalle de decirme en inglés que era un hermoso equipo.
So,
dije, oh, qué bonito.
He oído esa historia como 50 veces. Pues esas historias que sabes que vas a, en tu lecho de muerte vas a decir, John Five me dijo que mi guitarra estaba chida.
Antes de morir, le voy a decir a León, John Five dijo que estaba chingona mi guitarra.
¿Me la vas a heredar, papá? No, entiérrame con ella.
Me voy a ir con ella.
Pero bueno, vamos ahora sí a saludar a todos. Game Ferbs, Petetux, Ale Gilmore, Kerjos, Susie, Lucy Little Pet. Me imagino que también están Otamendi y Mateo ahí con ella. Bueno, Mateo quién sabe, porque ya hay... Y hay clases. El buen clases. Martín, Wizard, Mario Hernández, Eduard Duba TV. También está por ahí Pandarty, Almas Obscuras. Y Killer Sponge, Ismir Gaming. También está Mr. Alex, Gallego 83, Cari Quirarte, Miss Mau, Petetux, Cherry Found. Y Bad Boy, COD, Rulo, 1994. ¿Y quién más está? Highton Gamer. Y toda la banda, muchas gracias por estar aquí. Cortocircuito se llama, ¿no?
Mira, ahí te va. Para que veas que nuestros seguidores están versados en el séptimo arte. Así es, 25 era el... robotito que salía en la película de Cortocircuito.
Le debes una suscripción.
Eso fue hace ya como 2 minutos, 1 minuto.
Ah. Ya pasó, así busco en Google.
Te busco en Google, ándale.
Bueno, pues el tema de hoy, inspirado, bueno, más bien la inspiración de la película Fragmentado, Split, creo que todos lo conocen. Y pues se llama Billy Milligan. ¿Alguien de ahí del chat Milligan conoce acá? Hoy yo voy a conducir porque Eden se va a aventar todo, absolutamente todo el show. Porque es, ahora sí que es su campo. Completamente. Okay. El campo que domina Eden.
Okay.
¿Alguien del chat lo conoce? Vayan haciendo ahí en los comentarios. Y pues bueno, Eden, échale.
Ok, vamos a dividirnos por secciones para que comenten. Vamos primero a hablar sobre por qué lo atraparon, cuál fue su principal crimen. Después vamos a hablar un poquito sobre su historia de vida y su trágica historia de vida. Y finalmente vamos a hablar sobre las personalidades que tenían. Que al principio se les detectó más 10, Pero conforme fue avanzando esta psiquiatra, debo decir, psiquiatra psicoanalista, empezó a encontrar otras muchas, muchas más. Y al final, voy a, si ustedes me lo permiten y gustan ni quieren, y si no, todo me lo voy a decir, un pequeño comentario sobre qué opino yo con respecto a la personalidad múltiple. Digo, no voy a decir que no existe, porque efectivamente pues no, ya me arriesgo de mi parte y me echaré encima a los que están defendiendo que sí existe, que no queremos eso aquí en Carta de Terror, tan temprano. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de esa cuestión de qué es el TID o el trastorno de identidad disociativa. Y acuérdense que yo no soy esa identidad múltiple. ¿Estás? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Muy bien. Saquen entonces sus cuadernos. Saquen sus cuadernos.
Va a haber
Tomen
tarea
nota
el día de hoy.
de eso.
Aquí no solo vienen a divertirse, vienen a aprender.
Así es. Dice entonces que acá saco mi apunte. Billy Milligan en 1975 se transformó en todo un criminal y fue encarcelado en la institución correccional de Lebanon, Ohio, al cometer una violación y un robo a mano armada a principios de 1977. En el 77 lo encarcelaron y en el 75 cometió el crimen. Después, ese mismo año, lo pusieron en libertad condicional tras registrarlo como delincuente sexual, sin que nadie sospechase del cóctel de temperamentos que llevaba dentro. Lo dejaron libre, hay que recordar que lo dejaron libre porque, por la cuestión de sanidad que tenía debido a sus condiciones psicológicas y psiquiátricas. ¿Sabes?
Sí.
En octubre de 1975, Billy empezó a deambular por un campus, por el campus de la Universidad Estatal de Ohio en busca de víctimas. En un breve intervalo de tiempo, secuestró y violó a tres mujeres que lograron identificarlo. Pero cuando describieron el comportamiento de su agresor, nada de lo que decían cuadraba con Billy. Mientras una mujer aseguraba que era de acento extranjero, otra dijo que actuó con excesiva amabilidad pese a violarla. Hay una escena precisamente de
Qué
eso
agradable
donde.
sujeto.
Nomás no me acuerdo en qué película es, donde más o menos retratan eso, que hay un cuate que comete una violación y justo en ese momento cambia su personalidad y empieza como a arrepentirse y a tratar bien a la víctima. Se queda bien sacada de onda. No me acuerdo en qué película era, pero como que tengo una vaga noción de una escena así.
¿Cuál será? No me suena, la
No
neta
sé si
no.
ustedes se acuerdan.
A ver, díganos ahí en el chat si alguien se acuerda. ¿Cuál es?
Entonces la. No, ya, no me acuerdo. Pero sí, como que tengo una vaga idea de una escena así. La tercera y última víctima dijo que el susodicho le hablaba como si fuese una niña de 3 años. Que una de las víctimas era precisamente una niña. No, perdón, una de las
De las
personalidades era
personalidades.
precisamente una niña de 3 años. Así es. Cuando las autoridades capturaron a Milligan, destacaron que su comportamiento era errático y singular. Lo mismo se mostraba de dócil y tranquilo, que agresivo y violento. A veces escribía con la mano izquierda, otras con la derecha. En ocasiones tenía acento eslavo, otras alemán, otras inglés. Es como si las distintas personalidades de Billy surgiesen cuando le eran más útiles. O sea, no era una personalidad única tal cual, sino que cambiaba de conducta y capacidad de acento, incluso de habilidades. Incluso una de las personalidades de Billy Milligan era muy útil en zafarse de camisas de fuerza,
Ajá,
perdón, de
sí.
esposas y no me acuerdo de qué más, pero era como un escapista. Sin embargo, permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado y violación hasta que le realizaron los exámenes psicológicos pertinentes. Los distintos estudios confirmaron que el joven padecía esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple. O sea que los expertos detectaron que existían dos o más personalidades en Billy, provocado como un mecanismo de defensa ante un trauma generado por un abuso sexual o físico muy grande en su niñez. A raíz de esto, la persona fragmentaría su psique para poder sobrellevar su trauma. Hasta aquí.
Vamos bien, hasta aquí todos en el chat. Vamos bien. Sí.
¿Alguna duda?
¿Alguna duda?
Tenemos entonces a...
Preguntas al final de la clase.
Preguntas al final, por favor.
Chale, chale.
Por favor, haz una investigación y un reporte de lectura de 5 páginas.
Está que sí, que todo bien, dicen por ahí. Encendido y anotado.
Pues, supuestamente tenemos a este cuate que lo atrapan por andar robando y pues abusando de mujeres.
Sin nada.
¿Algún comentario, Iván, antes de pasar a lo que sigo?
No. Nada. No, dale, dale. Quiero llegar a. Quiero escuchar tus comentarios al final de todo.
Finales.
Sí.
Va.
Pero no te brinques nada, ¿eh? No vayas a ir directo al final.
No, no, de no, no.
Dice Mari, nos siga el profe. Dice Petetuk, sí, papu, vamos. Wizard dice entendido y anotado. Qué... Mari dice que sí. Y Susi dice que todo bien.
Qué buenos alumnos tenemos el día de hoy.
Hayton Gamer dice, y si mejor vemos Barney. ya dijo, vamos a ver, dijo el ciego.
Vamos a ver.
A ver.
Ahí te va. Obviamente, bueno, no quiero adelantarme, pero vamos ahora a hablar un poquito de lo que es la vida de este cuate de Billy Milligan. Hay muchas cosas muy, no me gusta esa palabra porque es muy famosita en las redes sociales, pero muy perturbadoras, porque efectivamente este cuate sí sufrió muchísimos abusos indirectos y abusos directos, a su persona,
muy directos,
que precisamente muy directos, que precisamente pues le provocaron esta especie de defensa ante esos traumas fuertes de que no, pues, no pueda tramitar siendo un niño o un adolescente.
Sí.
Pero vamos a ver qué pasa. Billy Milligan nace el día de San Valentín de 1955 en Miami Beach, Florida. Su padre era William Stanley Milligan, más conocido como Billy Milligan. También este cuate se llamó tal cual William Stanley Milligan. Sin embargo, Milligan no tuvo una infancia normal. Las continuas idas y venidas sentimentales de sus padres, Dorothy y Johnny, el alcoholismo de su progenitor hicieron que el pequeño se sintiese continuamente desprotegido. Su papá era alcohólico, no tenía una buena relación con su madre, tenían pleitos a cada rato y pues este vato era el testigo de todo eso. Sin embargo, Billy Milligan, siendo un niño, apenas cuando tenía 3 años, imagínate un niño de 3 años, quiero pensar, en un mundo alterno, completamente diferente, o sea, casi tiene la edad de mi hijo actual, o sea, 3 años, el papá de Billy Milligan cometió su primer intento de suicidio mezclando pastillas para dormir con whisky.
Uf.
Sin embargo, no lo logra, pero Billy Milligan fue testigo precisamente de lo que hizo su papá a la edad de 3 años.
No lo logró, pero se dio un viajezote.
Un viajezote bien chido.
Poderoso. Pero, saludos a Kiki.
Más tarde. Siempre andas quemando ese vato aquí en Carta de Terror.
No nos ve. Se la quité. O sea, pinche, va a ser un video de 1 hora de puros clips de quemadas al Kikis. Ya, prosigue, perdón.
El especial de Kikis, Carta de Terror. Entonces, sin embargo, más tarde, su papá lograría quitarse la vida envenenándose con monóxido de carbono enfrente de el niño Billy Milligan. La depresión que arrastraba, obviamente su papá pudo con él. Y si se considera esto la primera brecha que causó el comienzo de la fragmentación de Billy. Sin embargo, no fue la única. Ahora cabe pensar que, pues efectivamente, imagínate un niño de 3 años que tiene vamos a decirlo en palabras muy llanas, tiene todavía esta especie de conexión, o intenta tener esa especie de conexión con sus padres de familia, que ya tenían problemas, y ve precisamente que uno de ellos atenta contra su vida. No entiende esta cuestión de muy bien de la muerte y pues y enfrente de él se suicida y pues tenemos que ya el papá plantó la semilla de pues vamos a decirlo así, de la locura. O sea, no hubo tiempo para hacer el proceso de la tramitación normal de una psique que se desarrolla de manera neurótica, y con neurótica me refiero, no quiero decir normal, pero me refiero a más común. ¿Sabes? Sin
Bien.
embargo, en 1963, ya sin papá, su mamá Dorothy rehizo su vida de la mano de Chalmers, y Chalmers va a ser un hijo de su chingada madre con el pobre Billy, porque va a abusar sexualmente de él constantemente. O sea, el padrastro viola constantemente a Billy, pero también abusaba físicamente de sus demás hermanos.
Sus hermanos,
Durante el tiempo que convivió con... ¿Dónde?
no digo que en un granero, en un como un granero, y ahí
Ándale.
los llevaba
Así es.
y los amenazaba de que si decían algo iba a hacer lo mismo a su mamá y a su hermanita. Un
Exactamente.
hijo de puta.
Entonces, salimos de Guatemala para venir a Guadalajara cuando se inunda. Dice
Salimos de
que
Guadalajara
durante...
para llegar a Tlajomulco.
Tlajomulco.
Chale, vamos
No hables mal
peor.
de mi Tlajomulco, querido, por favor.
¿Ya no vives ahí, eh?
Ahí trabajo. No,
Ahí
no vivo ahí.
trabajas, sí, es cierto. Y
Por ahí
por eso dije,
trabajo.
ya no vives ahí. Uno puede salir
Dice
de
que...
Tlajomulco, pero Tlajomulco no sale de uno, ¿o qué?
Durante el tiempo que convivió Billy Milligan con su padrastro en Lancaster, el niño sufrió múltiples violaciones y torturas, e incluso se cree que una de las personalidades que surgieron de Billy Milligan fue por el siguiente hecho que este señor Chalmers le hizo. Lo enterró un ratito al niño Billy Milligan.
¿Qué?
O sea, enterró vivo a un niño.
Oh, shit.
Lo colgaba de los pies y de los dedos, y su cabeza quedaba colgando hacia abajo.
Nice.
Así lo torturaba precisamente en el granero. Hasta que finalmente la madre se separó y un tribunal lo condenó por maltrato infantil.
Damn.
¿Cómo ves? ¿Qué
Bien.
opinión te merece esa situación, Joan? ¿Tú qué? ¿Qué eres más directo?
Pues es que pobre, pobre Billy, la neta sí es. Pues es que es como hemos visto en un montón de casos y se ha visto pues con asesinos seriales y pinches locos, que es por algo les truena la cabeza de pues algo malo que les pasa, que les hacen. Por lo general es eso, maltrato, violaciones, ese tipo de cosas en la infancia.
Así es.
No sé, pero que
Así
comenten
es.
nuestros amigos de
Por
El
cierto,
Chat.
pero ya platicamos de eso en un episodio. ¿Te acuerdas cómo se hace un asesino de los niños? Ah, búsquenlo, búsquenlo.
No hemos hablado así en general de asesinos seriales, un tema así concreto, un tema, o sí, ¿no, verdad?
No, nada más hablamos de uno de cómo se hace. Bueno,
De uno en
hablamos de cómo,
específico.
cuál es. Ajá, pues cómo se hace un asesino. Pero bueno, dice, soy Wizard, otra persona con infancia infernal que se convierte en asesino. Así es.
Sí.
Y Eduardo Duba TV dice, el Pepe.
Al
No
Pepe.
sé qué.
¿Cuál de todos? Oye, ¿cuál? Las fotos que me mandaste, ¿qué onda? ¿Cuándo las pongo?
Pues ponla, verás poniendo, ¿verdad?
A ver,
Ahí que vayan saliendo. Ahí.
esa es la del tribunal, supongo.
Menor de edad.
Billy es el de saco claro, sin albur, palabras 100% limpias.
Ajá.
Ahí está, Billy.
Saco claro.
Y ese es uno de los dibujos. Ese nos esperamos poquito.
Ajá.
Y esas son las caras de las personalidades. También nos esperamos poquito.
Sí, así.
Ay, cabrón, ese es el episodio pasado. Bueno, ahí está. Listo. Dice tarde, rolitas. Dice tarde, pero seguro. Excelente, bienvenido. Gracias por estar aquí.
Bienvenido.
Bueno, pues prosigue, prosigue, John Five. Prosigue, Pepe
Soy bien
Grillo.
chido la que pusiste la imagen. Soy bien chido que pusiste la imagen de la hermana de negro.
Ey, ¿qué pedo es aquí? Oye, no dirá Eduardo Duba que es el Pepe, pero ¿por qué eres Pepe Grillo? Eres mi conciencia, solo te escucho en mi
Acá.
cabeza. No te veo, pero te escucho. Soy tu conciencia.
Güey. Todos están locos, entonces. Mata. Mata.
Mata.
Simón, algo.
Duérmase. Bro.
Duérmase.
Hay una posible noticia que te voy a dar en privado al rato. Se está en pláticas, pero
A
no.
la
Aún
madre.
no es nada en concreto. Pero ya estoy trabajando en que se haga. Hace una sorpresa que se van a cagar. Nomás te voy a decir algo. Con el Lash,
¿Eh?
un amigo de él, para cartas de terror.
Ah, cabrón, no, qué chido.
Ya sabes quién.
Ya más o menos, ya supongo que supongo, ya tuve una suposición, pero realmente no sé exactamente qué es.
Que nos vamos a cagar, sí se hace.
Así está.
Pero bueno, continúa, continúa.
De perro con diarrea.
Sí.
Dice que por entonces el pequeño ya sufría trastorno múltiple de la personalidad. Su mente creó un mecanismo de defensa para escapar del dolor y del drama de los abusos y los malos tratos. Obviamente se cree que la personalidad múltiple, bueno, la identidad disociativa es una especie de protección que generó precisamente para escapar de todo eso. La lógica es que la personalidad núcleo, o más bien la personalidad que se está formando y generando por el desarrollo psicogenético de las personas, pues ¿cómo decirlo? Va a cristalizar de cierta forma en una sola manera de ser. O sea, por ejemplo, si te llamas Iván y tienes una personalidad y todos los de aquí tienen su nombre y tienen una forma de ser. Y hay que entender el TID, lo estoy diciendo de manera, palabras muy, muy laxas, muy sencillas. No, los de TID no tienen esa cristalización o núcleo de la personalidad. Cosa que yo al rato voy a cuestionar, pero hace rato. ¿Okay? Dice que aparentemente la primera personalidad que surgió fue David o David, de 8 años, era muy sensible y al que llamó el guardián del dolor. Después llegó Christine con 3 años, que es precisamente la niña que se mostraba. Sin embargo, ella tenía una característica específica que era disléxica, pero le gustaba dibujar.
¿Podía leer la
Y
mente?
quedarse en un rincón. ¿Qué?
¿Podía leer la mente?
No. No. No,
Otra referencia a los Simpson.
no, no era. Sí, no, no, no era. Y sin embargo era la que se pasaba a mostrarse como culpable de todo, se quedaba en un rincón cuando Billy se metió en problemas, que supuestamente al parecer era la que salió en una de las violaciones, según eso. Otra de sus personalidades fue que surgieron muy a muy temprana edad, fue el sordo de Sean, que tenía 4 años, que escuchaba zumbidos en su cabeza. Yo creo que por tanto madrazo que le dio a Billy, esa era la personalidad. Estas tres identidades emergieron en Billy a partir de los 5 años. Un niño con ya tres personas.
Tres
La madre.
personalidades a los 5 años, no mames.
Los 5 años. Se sabe un poco más de su infancia y la adolescencia, salvo que a medida que nacían distintos personajes, el yo principal perdía terreno y también memoria. No recordaba en quién se convertía ni lo que había hecho el día anterior. Así perdió numerosos trabajos, amistades e incluso parejas sentimentales que desconocían que estaban ante un verdadero, aparentemente, Jekyll y Hyde. Y hasta aquí la infancia de Billy Milligan, un niño abusado física, psicológica y sexualmente, que acaba a manos de su padrastro y aparte presenció, no hay que olvidarlo, presenció también escenas horribles de su padre y que tenía un padre alcohólico, que también tenía un grave problema psicológico y que terminó suicidándose. Entonces, podemos decir que el ambiente en el cual se crió ese pobre de Billy Milligan, pues no era absolutamente nada favorable.
Sí,
Como
no,
pueden
dice Susi, por eso estaba como
ver.
estaba. Eso te iba a decir yo apenas. Sí,
Sí,
todo.
manches, pobre
Todo
niño.
tiene un porqué. Pobre, pobre
Todo tiene
Billy,
un
pobre
porqué, así
Billy.
es. Así es.
Pero
Bien,
bueno.
vamos, pasamos a las personalidades o hay algo del chat que decir. A ver.
Comenten ahí en el chat. Comenten, comenten. Vamos allá a las personalidades. Recordemos que tenemos una historia de Martín, pero yo digo que antes de que des el comentario final, ¿no? Pasamos a la historia de Martín.
Ok, de acuerdo.
Va.
Simón.
Va, nada, nada en los comentarios. ¿Algo? Bueno, amigos, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y el canal
y TikTok.
De YouTube. Ajá, TikTok, sí, es cierto. Y se unan al grupo de Facebook. Es más, mira, aquí les voy a pegar rápidamente todas las redes sociales. ¿Según yo es eso? Ah, oh, sí, todas, nomás pegué Instagram, qué güey. Ahí les van todas, todas, todas. ¿Dónde está, dónde está, dónde está?
En TikTok pueden ver recomendaciones de películas de terror, análisis, no recomendaciones, todo chido.
Ahí está, mira. Susi también lo puso, pero se manchó y no puso espacios. Entonces, no se puede así, pero ya, ya los puse. Ahí está. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Spotify y el grupo de Facebook. Ahí para que puedan compartir sus fotos, videos, memes terroríficos y todo ese tipo de cosas. Ahí está. Me la puse Susi. Pero, bueno, a lo mejor sí se puede. Así es.
No, yo quería preguntarle algo al chat. A ver si puede contestar los que nos están escuchando.
A ver, dale.
¿Ya conoces el establecimiento?
Ah, te cortaste. Bueno, bueno.
Bueno, 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 bueno.
Ya, dale.
Ok. Este chat, estaría chido que pusieran si ya conocían este padecimiento del trastorno de personalidad múltiple, ahora conocido como identidad disociativa. Si ya lo conocías, si han escuchado de él, qué han escuchado de él, qué historias conocen, si lo padecen ustedes. no sé, ¿qué es que conocían de ese trastorno? A ver si pueden poner en el chat en lo que decimos las personalidades de Billy Milligan. ¿Cómo ves?
Va, muy bien, sí, perfecto, que nos comenten ahí los amigos del chat. Igual, los que nos escuchan por otros lados, pues ahí pónganos en los comentarios, en YouTube sobre todo. Ya saben que este video,
por favor,
se sube mañana en la mañana.
Okay.
Ya está listo para mañana en la mañana, a las 5 de la mañana, para cuando vayan a la escuela, a trabajar o donde sea, estén desayunando, lo puedan escuchar nuevamente.
Dale. Dice Susi que sí. Que tus pacientes así.
Ah, oh, va, va. A ver, platica la historia de Susi. Mientras se den y todos amigos platiquen ahí lo que saben. Imagino que Mari debe de tener alguno ahí también.
Sí, yo creo que
paciente
sí.
O algo que le haya tocado. Pero bueno, mientras, échale den.
Bien, con los informes anteriores, los abogados de Milligan, Gary Schweikart, ay, güey, y Julie Stevenson, respaldaron la defensa de trastorno mental que padecía su patrocinado para que lo trasladasen a un hospital psiquiátrico. Entre ellos, el Athens Lunatic Asylum. Así fue como, a la espera de su juicio, se descubrieron las primeras 10 personalidades. Cada una de las personalidades de Billy Milligan tenía sus propios recuerdos, comportamientos y preferencias, desde alimentos, aficiones, hasta incluso preferencias sexuales. Pero cada vez
¿cada qué?
Una personalidad.
Otra vez te empezaste a cortar. En cada no sé qué.
Que cabe decir que... en cada... A ver, cada una tenía sus propios recuerdos, eso, comportamientos y preferencia desde alimentos, aficiones y sexuales, porque tenía una personalidad femenina, pero era lesbiana.
Oh, casual.
Y estos eran los primeros 10 que tenía Milligan. Número 1 era el propio Billy, de 26 años, que era considerada la personalidad principal, que se encontraba fragmentada. Supuestamente era el núcleo que debería estar unido en la personalidad de Milligan. El 2 era Rach Vadaskovinich, de 23 años, llamado el guardián del odio. Era como que era comunista yugoslavo, con acento, aficionado a las armas y al karate. Muy fuerte, que cometió diversos robos, pero que no sabía de las violaciones. Curiosamente se dice que este Rach efectivamente tenía como problemas de ira, pero no era un criminal, incluso incluso protegía las prioridades más débiles de Milligan. Se dice incluso que cuando estaba en la, cuando estaba esperando juicio, era tan fuerte que incluso llegó a romper de un golpe una taza de baño. Y cabe destacar que pareciera, eso ya es un intento así como de interpretación, pues era toda esa rabia que tenía Milligan acumulada, tal vez por todo lo que estuvo sufriendo, y que pues obviamente le puso un nombre en lugar de tal vez reconocerlo como propia. Eso es una interpretación sumamente apresurada de mi parte. Pero, pues era sin embargo, no tenía esa falta como de valores, como incluso en otras personalidades que tenía Milligan, porque la que cometía las violaciones era la personalidad femenina, que ahorita vamos a hablar de ella. La otra personalidad era Arthur, de 22 años, que era un hombre inglés muy educado, formal y muy inteligente, experto en ciencia. Era el que ponía orden entre sus otras personalidades y al que acudía Billy cuando requería de pensamiento intelectual.
Muy bien.
Bueno.
Chido. Sé que era químico, físico y no sé qué.
Eso.
¿Sí es ese güey?
Ándale. Ajá, ese me lo es. Ahí se pueden dar cuenta de algo conforme vayamos describiendo las personalidades, ¿eh? Así, a ver. Así, muy, muy avisados. Número 4 es Allen, de 18 años. Es un estafador y manipulador, hipócrita, agnóstico, escribía derecha, tocaba la batería y pintaba retratos. Era quien más hablaba con el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos. ¿Okay? Era como la parte atrevida de Milligan, vamos a decirlo así. Uh-huh. Incluso tocaba la batería, ¿no? Tocar como la batería es incluso exponerte un poco más, ¿no? O sea, el ruido que haces, el ritmo que llevas y todo eso se detecta un poco más, entonces es más extrovertido. La batería, ¿sí?, es un poco más extrovertida.
Ya, la otra es Tommy.
Exactamente. La otra es Tommy, 16 años, tocaba el saxofón, le encantaba la música electrónica y era un experto en electrónica. Además, pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre. A veces le confundía con Allen. Pues sí, tenía 2 años de diferencia. Y era músico también.
No, se lo pintaba, ¿verdad? Allen no pintaba.
Sí, pintaba retratos.
¿El baterista también?
Ajá, así es.
Todos, ¿no?
De hecho, no sé si... No, pero las demás yo escuché, no sé, creo que nada más Tommy y Allen, pero no sé si los demás.
Ok, dale.
Pero el que ganó dinero con sus retratos, ganó dinero con sus retratos desde Milligan.
¡A huevo! Se compraba uno.
Sí, también. Eduardo Uba te dice, tú me quieres, pero te amo, esa es la verdad, no sé si tengo solo que decir, Iván.
Creo que tiene personalidades múltiples también este güey. Buenas noches, mi Chinese. Ah, va, deja leer. Entonces, bueno, ya ahorita... No, no es cierto, ¿verdad? Ya que acabes las personalidades, leemos ya bien los comentarios.
Sí, bueno, estás. Dale. Dani, la sexta es Dani, de 14 años. Sufría antropofobia, miedo a la gente y en especial a los hombres. Pintaba bodegones porque Chalmers lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. Esa es la persona que dijimos que se crea a partir de que lo entierra vivo de su padrastro.
Padrastro.
La séptima es David, de 8 años, el llamado guardián del dolor, porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades. Tenía mucha sensibilidad.
Oh, shit.
La octava era Christine, de 3 años, la niña que tenía dislexia, le gustaba dibujar y vivía apartada de los demás. Arthur, la otra personalidad, le enseñó a leer y escribir, mientras que Reagan, era el yugoslavo, tenía un vínculo muy especial con ella. Era básicamente su protector.
Ok.
Christopher, de 13 años, era el hermano de Christine, de 3 años. Era obediente, pero problemático y le tocaba la armónica.
Todos unos artistas.
Y finalmente, la pintura y la música. Y finalmente, a Dalana, que es la última personalidad en ese entonces, cuando le esperaba juicio. Tenía 19 años, era lesbiana, tímida y solitaria. Escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones sin el conocimiento ni de Billy ni de los otros alter egos.
Mujer violadora.
Sin embargo, Tuvo, ya después, ya cuando esta psiquiatra psicoanalista, que no me acuerdo de su nombre, empezó a analizarlo, le detectó ella 24 personalidades. O sea,
Más todavía.
más todavía. Y a estos otros, a partir de los 11, le llamaron los indeseables. El onceavo es Philip, de 20 años, conocido como el matón. Tenía acento de Brooklyn, utilizaba un lenguaje vulgar y cometía delitos menores. Kevin, de 20 años, era un delincuente que planificaba robos, entre ellos el de una farmacia. Walter, de 2 años, era un asesino cazador de caza mayor con excelente sentido de orientación y reprimido emocionalmente. Veamos 13. Abril, de 19 años, como se conocía como la perra, planeaba vengarse del padrastro de Billy, tratando de convencer a Reagan, el yugoslavo, para que lo hiciese. Samuel, de 18 años, era judío y la única personalidad que creía en Dios.
Easy.
Esculpía y tallaba madera.
Okay.
16. Mark, de 16 años, conocido como el zombie, porque no hacía nada menos que alguien se lo dijese. Okay. Steve, de 21 años, era el impostor, imitaba a los demás de forma burlona y se ría de ellos. Era quien causó los problemas familiares. Familiares entendidos con los demás personalidades. Lee, de 20 años, cómico, bromista, ingenioso. Sus bromas provocaban peleas y no se preocupaba de las consecuencias de sus actos. Preocupaba. Jason, de 13 años, era histéricas y rabietas. Robert, de 17 años, también llamado Bobby, era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. Sean, de 4 años, conocido como el sordo, escuchaba zumbidos en su cabeza. Martin, de 19 años, era un snob de Nueva York que quería conseguir cosas sin ganárselas primero. Timothy, de 15 años, conocido como Timmy, trabajaba en una floristería donde mantuvo una relación homosexual con un cliente. Y finalmente, llegamos a la personalidad llamada el maestro.
Número 24. El maestro.
26 años, el maestro asuma. Eso es lo que me causa mucho ruido, pero bueno, era la suma de las 23 personalidades en una sola. Era
Acabo.
brillante, y con
Ah, te
humor.
cortaste.
Se consideraba el...
No te escuchaste de hasta
Bueno,
brillante.
bueno, bueno. Ok.
Ya.
Era brillante, sensible y con un gran sentido del humor. Se consideraba él mismo como yo soy Billy en una sola pieza.
Ah.
Porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos
De
de
todos.
las otras personalidades.
Perrón. Era
Bueno.
el chido ese güey.
Era el chido así del todo. Si
Bien,
te
bien.
acuerdas, en la de Fragmentado, ¿no? Aparecerá, tenía miedo que saliera la bestia,
La
¿no?
bestia, hey.
Que sí salió y hizo su desmadre, creo.
Sí, en... Sí, en la bestia y en la otra, ¿cómo se llama? Glass.
Ajá, ándale.
Sí, véanlas, están muy buenas las películas. Que se sacaron la trilogía del fondo de sus calzoncillos, pero están chidas. La primera es la
Ajá,
de, ¿cómo se
así
llama?
es.
¿El Protegido? Algo
El
así, ¿no?
protegido, sí.
Con Bruce Willis. La segunda es Fragmentada y la tercera es esa de Glass.
Así
Se
es, y
aguantan, se aguantan.
finalmente, pues, lograron que durante 10 años de trabajos médicos, pues se pudiera en 1988, lograron más o menos que todas las personalidades se fusionasen en una y la absolvieron de todos los cargos en 1991. Sin embargo, Billy Milligan, pues yo lo voy a llamar así, quiso como ganar más dinero de su condición y según eso se mudó a California para intentar una nueva vida, incluso le pidió a James Cameron que hiciese una película sobre su vida.
Sí.
Así es.
Ahí ya se ve
Y
medio fraudulento todo, ¿no? Como que dices, este güey ya se
así
está haciendo
es,
güey.
empezó a querer ganar dinero, sí. Y finalmente, el 12 de diciembre del 2014, Billy Milligan muere de cáncer a los 59 años de edad en un asilo de Columbus.
Sí
Su
es.
caso de múltiple personalidad fue el primero en utilizarse en Estados Unidos como defensa para conseguir una absolución por delitos imputados. Y esa triste historia.
de Billy.
De Billy Milligan y sus 24 personalidades.
Muy bien. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Qué les pareció a todos? Déjenos ahí en los comentarios ustedes qué, como ya había preguntado Eden, ustedes qué piensan acerca de este. ¿Cómo dijiste que es? ¿Eden, el nombre?
Trastorno de identidad disociativa.
Esa madre. Porque ya Susi puso un comentario. Así que ustedes díganos qué opinan, si conocen a alguien o si ustedes mismos lo tienen. Dice Susi que sí, llegó a tener pacientes así. Dice, fue estresante con una señora. Hasta pensé que se burlaba de mí. Cuando le pregunté a su médico, me dijo que padecía, supongo, personalidad múltiple. Tenía como 15 personas en su interior y una de ellas intentó suicidarse y matar a su hijo. ¿Cómo se comportaba Susi o qué aparte de eso? ¿Sí te tocó ver a varias de sus personalidades o no? Y bueno, en lo que escriben todo eso, ¿qué te parece si vamos con la historia del buen Martín?
Échale, échale, échale.
¿Va? No, esta vez no la escuché, pero ahí les va. Premier.
Cartas de terror presenta. Voces de ultratumba. La lluvia corría en aquella noche por las calles de Guadalajara, un día 2 de noviembre, día de todos los santos, cuando José, un taxista que hacía sus viajes nocturnos para los peatones que trasnochaban, mientras conducía por las oscuras calles con una actitud desenfadada, se disponía a terminar su labor después de llevar a una mujer a su destino. De no ser porque a lo lejos, los faros del taxi revelaron algo que extrañó a José. Una niña pequeña, con un vestido azul y un largo cabello castaño, y que en su mano cargaba una muñeca de trapo sucia, vieja y llena de lodo. Alzó la mano la niña para indicar la parada.
Pequeña, ¿qué andas haciendo por acá y tan tarde? ¿Dónde están tus papás? ¿Estás perdida?
Por favor, ayúdenme. Quiero ir a mi casa. Quiero ver a mi mamá y a mi papá.
Sollozaba la pequeña. Cuando José la abordó, le pidió que se relajara y le prestó su abrigo para cubrirse del frío mientras la llevaba a su destino. La niña no sabía su dirección, pero bastaba con que señalara el camino que debía tomar el taxi. Cuando estaban por doblar la esquina, el auto pasó justo enfrente del panteón de Mezquital. Y en ese momento, la niña le preguntaba con un tono inocente, pero siniestro.
Oye, ¿te gustan los muertos?
Chamaca, ¿pero qué preguntas haces?
José respondió, y aunque pareció no darle importancia a su pregunta, no pudo evitar sentir que la sangre se le helaba. A unas cuantas cuadras de aquel tétrico escenario, una colonia alumbrada se veía a lo lejos.
A ver, niña, ¿es por aquí?
Sí, sí, delante está mi casa, ya vamos a llegar.
Respondió la niña con mucha alegría. Y dejó a José con una sensación de tranquilidad, sabiendo que pudo ayudarla. Cuando la dejó afuera para que pudiera entrar a su casa, José daba marcha a su taxi para poder partir a su hogar. Por un instante, José volteó a ver por el retrovisor y notó algo extraño en el asiento de atrás.
¡Ah, qué caray! La chamaca olvidó su muñequita. Bueno, no estoy tan lejos. Nada pierdo con ir a regresarla.
José dio la vuelta de golpe y se apresuró a dejar la muñeca en la misma casa. Notó que una luz estaba encendida y rápidamente fue a llamar a la puerta. Cuando la puerta se abrió, reveló a una señora no muy mayor, con un semblante serio y desganado para recibir tan repentina visita.
Buenas noches, señora. Aquí molestándole, pero se me hace que a su hija se le olvidó su muñeca en mi taxi. Se la vine a dejar para que se quede tranquila.
La señora cambió su expresión a una de asombro y miedo. Cuando se dispuso a hablar, con una voz temblorosa respondió a José.
No, no es posible. La niña que tenía esa muñeca era mi hija. Ella murió hace 2 años.
José quedó en un shock profundo, pues le costaba asimilar lo que acababa de pasar. Después de un rato, regresó a su casa para disponerse a dormir. Pero le costó conciliar el sueño, pues aún no podía creer, y hasta la fecha que lo cuenta, el cómo llevó a un espíritu en su taxi. Entre los taxistas de Guadalajara se cuenta una leyenda que cada noche, entre las rutas cercanas al Panteón de Mezquital, se puede ver a una niña sujetando una muñeca, esperando que un taxi la lleve a su casa, pues no pudo llegar. Cuando estaba viva.
Fueron las voces de Ultratumba del buen Martín. Ahí dejó el link para sus redes sociales en el chat, que es Facebook, es Soy Wizard con H, y en YouTube creo que está como Martín HA, me parece. Me desmienta si digo lo contrario. Y también lo pueden contratar para locución publicitaria con ese vocerrón que tiene. Así. Para comerciales de eventos y productos y todo este tipo de cosas. Con el buen Martín. Excelente, ¿no? Está muy buena.
Perdón, está muy chida.
Me gustó.
¿Tú quieres decir la pantera mexicana?
Vamos, vamos. No, me gustó cuando toca la puerta, aquí en los audífonos, el paneo que hizo. Suena bien mamalón. Sí, me sacó de onda el segundo toquido. El primero sí me lo esperaba, pero el segundo no me lo esperaba del otro lado. Está muy
chida la historia, ¿eh?
Muy buena. Ya saben, sigan al buen Martín. Y bueno, ahora sí. Lo que nos trunje, chencha. ¿En qué nos quedamos? Comentario de Martín, ahí está. ¿Te lo digo?
Hay una. Ahí, Simón.
Y tú lo contestas. Dice: ¿habrá un punto donde una persona con ese trastorno se cure, pero recuerde si cometió crímenes?
Fíjate que ahorita que estaba escuchando la historia, me puse a reflexionar un poquito en esa pregunta. Hay clasificaciones de disociaciones en el manual de estadística y diagnóstico clínico, el DSM. Clasifica diferentes tipos de disociaciones. Hay, por ejemplo, amnesia disociativa, hay personalidad disociativa, y también está la despersonalización. O sea, de hecho, muchos de nosotros, sobre todo los que nos dedicamos a una actividad que es muy repetitiva y que necesita de mucha concentración, en ocasiones pasamos un episodio de despersonalización. No sé si tú manejas, Iván, automóvil. Pero hay momentos en que vas manejando concentrado y estás haciendo una situación muy mecánica que realmente no sabes cómo estás cruzando las calles. O sea, hay casos en que dicen, no sé cómo llegué aquí, pero llegué.
Lo haces en automático todo.
Ajá. Son especies de despersonalizaciones, digamos, normales hasta cierto punto. Me tocó un caso hace mucho tiempo cuando iba
Ay, se cortó.
Perdón,
Se cortó, se cortó.
perdón.
Es como la típica borrachera, ¿no? Que llegas a tu casa y que dices, ay, güey, no sé ni cómo llegué. Saludos al Kikis otra
Exactamente.
vez.
También el alcohol, mucho grado de alcohol provoca cierta amnesia. Sin embargo, la amnesia disociativa tiene que ver con eventos traumáticos de la vida. O sea, que por ejemplo, lo que sufría Billy Milligan estuvo olvidándose, pero gracias a Freud sabemos que lo que se olvida, el evento que se olvida, deja sus restos, y lo que se queda es la, por así decir, la emoción. O sea, se puede reprimir el evento, pero se queda la emoción ahí, haciendo mella en el inconsciente. Entonces, me tocó un caso hace mucho tiempo, ahorita me acordé, cuando iba al karate ya hace mucho tiempo, había un señor ya grande que practicaba ahí con nosotros en el dojo, y yo estaba en los primeros semestres de psicología, y me tocó ver que terminamos la clase y de repente le preguntó al maestro, ¿dónde estoy? Y cómo llegué aquí, y no se acordaba ni que estaba practicando karate, ni cómo había llegado al dojo, ni siquiera se acordaba de con quiénes estaban. Entonces, ahí hubo una disociación de lo que había pasado, de sufrir un episodio de amnesia disociativa, o una amnesia como tal. Lo que voy es lo siguiente, yo creo que si la memoria como tal es siempre reconstructiva, es decir, nuestros recuerdos nunca son tan transparentes y claros como lo vivimos originalmente, siempre el cerebro está volviendo a reconectar esas rutas neuronales que se crean con base en las vivencias y que llamamos nosotros recuerdos. Nunca son tal cual rescatables de transparencia, y ahora agregándole que son disociativas, o sea, se prefieren olvidar en lugar de recordar. Yo creo que sí sería difícil, a pesar de que se cure la persona, de que logre una especie de unidad en la personalidad, que pueda recordar sus crímenes o que pueda recordar incluso los eventos traumáticos que lo llevaron a una situación como tal. Porque al final de cuentas, sufrió amnesia, luego amnesia disociativa, y no es como que ahora soy Billy Milligan, ya tengo mis personalidades unidas. Y ya sé lo que hizo la otra personalidad y ya lo recordé como tal. No creo que vuelva a recuperar esas recuerdos o esas huellas mnémicas de los crímenes que hizo, a pesar de que se curó. Pero esto lo digo deduciendo cómo funciona la memoria y cómo funcionan las disociaciones y las despersonalizaciones.
Sí.
Ya, si hay algún caso de que ustedes conozcan que se curó y que realmente recordó, pues eso ya sería lo correcto. Porque Billy Milligan no lo recordó. O sea, al final de cuentas, lo que él pudo contar es que tenía personalidad múltiple.
Sí.
Y decían que y me acusaron de violación y de robos. Y decían que tal personalidad los cometía. Pero no me adjudico yo ese evento. O sea, nuestras memorias también generan nuestra personalidad porque sabemos que nos adjudicamos esa situación. Pero Billy Milligan no se adjudicaba lo que hicieron las demás personalidades, pues porque no tenía esa aparente unidad. Yo ahí que de personalidad. Entonces no creo que haya recordado sus crímenes como tal. Más bien lo relataba porque pues, se lo dijeron como
Se lo
tal.
dijeron. Dice Martín, todos podríamos tener más de una personalidad y nosotros ni en cuenta. Oh, ese es. Puede ser. Pudiera ser.
Sí.
Es un poco como el sonambulismo, ¿no? Que tú
Ándale.
no tienes ni idea de lo que haces. Pero bueno.
Pero pues, pues sí. Vamos, ¿qué sigue? ¿El comentario final?
Tu comentario final. Comentario final de
Creo
todos
que
amigos ahí en el chat. ¿Qué
antes de que se
opinan?
vayan más.
Antes de que se vayan, porque ya.
Ya es
Ya es
hora.
noche y es martes.
Así es. Pues ahí les va No, lo que les voy a comentar no tiene nada que ver con que yo diga o piense que la identidad disociativa no existe. No puedo atreverme a decir que no existe. O sea, de que el padecimiento como tal está, ahí está. Pero Si revisamos un poquito el contexto donde surge esta de diagnóstico de personalidad múltiple, podemos entender más o menos que la nomenclatura de ese padecimiento es más de una cuestión teórica que vamos a decirlo así de esa manera, de que de padecimiento real de un sujeto.
Sí.
A lo que voy es lo siguiente, en Estados Unidos, o esta cuestión del yo y qué es la personalidad que se enfrenta al mundo exterior, en Estados Unidos surge precisamente de herencia del psicoanálisis. Tiempo antes de los 70s, incluso inicios, ya me he enterado un poquito desde los 70s, hay una discusión muy fuerte sobre cuál va a ser el psicoanálisis que va a predominar, o sea, cuál es el chido, si la escuela francesa, si la escuela de la hija de Sigmund Freud, o si la escuela kleiniana, etcétera, etcétera. Son tres escuelas así. Total, para no dar clases de historia, psicoanálisis, que no es el chiste, a Estados Unidos llega una visión psiquiátrica, ¿cómo decirlo?, contaminada de una visión del psicoanálisis europeo que era yoica, o sea, era lo que pensaban ellos era que la terapia debería fortalecer la personalidad del sujeto para que pueda salir adelante de sus problemas, así de sencillo. Si tú tenías un problema psicológico y ibas a terapia, el terapeuta lo que hacía era fortalecer lo que se llama tu personalidad o tu yo, y así te podrías enfrentar mejor al mundo. ¿Sí? ¿Más o menos? O sea, lo que te hacía tener padecimientos psicológicos era que tenías un yo débil. ¿Okay? O sea, y te hay que fortalecer ese yo para poder ahora sí en que pueda resolver tus problemas existenciales. Entonces, en palabras muy laxas, muy, muy sencillas, eso es. Entonces, esta escuela se llama la psicología del yo. En ese sentido, surgen estos psiquiatras que también se vuelven psicoanalistas y empiezan a promover esto, que el yo hay que hacerlo fuerte. Incluso aquí en México todavía existen esas escuelas del yo y todas esas escuelas donde dicen que tu personalidad tiene que ser fuerte, surgen de ahí, de pensar que hay una sola personalidad o hay una unidad, un núcleo en tu personalidad que tiene que volverse fuerte para que tú puedas avanzar en tu vida.
Sí.
En ese sentido, va a haber sobre todo una serie de psiquiatras que van a manejar esa situación. Entonces, lo que va a pasar, para no hacerlo con tan largo, va a haber una especie de confusión.
Bueno, ¿vale? ¿Sigues
Bueno,
ahí?
bueno, bueno. Aquí estoy.
Sí, confusión.
Precisamente el diagnóstico de Billy Milligan era esquizofrenia y personalidad múltiple, que se llamaba así en aquel entonces. El hecho de que existiera una línea cercana entre la esquizofrenia y la personalidad múltiple dice mucho de lo que es el padecimiento. Entonces, básicamente, los que pensaban que existía la personalidad múltiple eran de esa escuela de decir de que hay un yo en todos nosotros que tiene que estar fuerte. Y Billy Milligan, por todos los trastornos que tuvo, por todas las violencias que sufrió de niño, no formó una personalidad sólida. No sé si me estoy dando a entender. O sea,
Sí.
todos nosotros, según eso, formamos mediante el desarrollo, la educación de los padres, una sola personalidad que integra todos nuestros recuerdos, vivencias, emociones, sentimientos, sensaciones y formas de ser.
Sí.
Pero en los que padecen personalidad múltiple o identidad disociativa, no hay, tienen un núcleo, una personalidad núcleo, como en el caso de Billy, el maestro, pero no logra unir todo eso. Todas las personalidades y después y no logra unir emociones, traumas, etcétera, y les va a poner un nombre. Por eso dice que es una defensa, porque al final de cuentas, si el núcleo que tendría que enfrentarse a la realidad, no logra enfrentarse a esa realidad porque es muy débil, va a tener que crear otra que sí logre enfrentarse a la situación traumática. Entonces, por eso tenemos las personalidades de que es el fuerte, el que cuida al débil, el emocional, el sensible. O sea, si se fijaron, las personalidades de Billy Milligan tenían que ver primero con enfrentar situaciones y con emociones.
Sí.
Y pareciera que cada emoción le ponía un nombre propio. Y ese se llama Rage, como coraje. Este se llama David, se llama tal, porque no la, en primer lugar no las identifica como suyas, pero representan una emoción, una sensación. Ajá. Así es. Entonces el tratamiento que le dan, pues es, incluso actualmente el tratamiento de las personas con TID es psicoterapéutico, principalmente psicoterapia, no farmacoterapia, como medicamento psiquiátrico. ¿Por qué? Pues porque se piensa que hay que unir a una sola personalidad todas esas personalidades que están desunidas y están conceptos como la fusión, la unión, etcétera, etcétera, para hacer fuerte a esa persona.
La persona.
¿Okay? ¿Así vamos bien?
Sí. ¿Todo bien en el chat? Dale, si continúa.
Hay dos comentarios. Al final, entonces, al final. Este, ya para no hacer el cuento más largo, de aquí también se va a hacer más famosa en los 70s, otro caso de otra mujer que sufría personalidad múltiple, que hicieron una película que se llama Civil, no sé si la has visto, que también sufre... Ahí no sé cuántas personas le encontraron, creo que son igual 12 o 14 por ahí, pero ella también sufría abusos por parte de su madre, también la colgaba supuestamente en un granero, abusaba de ella y todo eso. Entonces desarrolló un montón de personalidades. Y una reportera hizo el libro, sí. Bueno, por eso se basaron para hacer la película, y la psiquiatra que atendió a esta mujer, era psicoanalista, pero era psicoanalista de la escuela del yo. Entonces, de ahí yo digo que, ok, no es que no exista la personalidad múltiple o la disociación de personalidad, pero yo creo que, al menos en psicoanálisis, que no es estadounidense, lo considera más una psicosis, pero yo creo que hay una confusión de términos para decir... Hay TID, por ejemplo, o hay personalidad múltiple. Uh-huh. Y que hay que unir todas las personalidades en una sola. Lo que yo pienso, y ahora sí es una opinión muy personal, es que realmente no existe una personalidad sólida en ninguno de nosotros. O sea, no hay un yo sólido, y que tenemos que cuidar y fortalecer. Hay muchos fenómenos en nosotros mismos que demuestran que tenemos ciertas características, voy a decirlo así, ciertas características que podrían caer en la locura, por ejemplo. Tenemos eventos de situaciones, tenemos ideaciones, tenemos incluso las voces que con las que hablamos, pero la diferencia es que esas voces nosotros las reconocemos como propias. Sí. O sería muy raro que hubiera alguno en el chat que dijera, no, yo no hablo conmigo mismo en mi mente.
Hablo con alguien más.
Hablo con alguien más. O nunca hago eso, nunca estoy dialogando conmigo mismo. Entonces, yo creo que más allá de hacer un yo fuerte, yo creo que se habla un poco más de esquizofrenia, de episodios psicóticos en el TID.
Sí.
Pero, obviamente, no estoy diciendo que no exista, sino más bien creo que por cuestiones de escuelas, de corrientes psiquiátricas, es que surgió el trastorno de identidad disociativa o la personalidad múltiple. ¿Y por qué? Porque efectivamente no todos tenemos un yo realmente claro y sólido. No somos iguales ahorita que fuimos hace 2 años. O sea, no es lo mismo, vamos a decirlo así.
Estamos cambiando constantemente.
Exactamente.
Muy bien.
Así es. Pues vean la película Civil. Ah.
Sí, y vean pues también la de Fragmentado. Está muy buena. Y hay un documental de Billy Milligan en Netflix. No recuerdo cómo se llama, pero pónganle Billy Milligan y va a aparecer. Y bueno, vamos con los comentarios. Dice Susi... Está muy cabrón diagnosticar ese trastorno, más cuando asesinan las personas, porque muchos lo toman como una salida fácil para que los manden a un manicomio en lugar de la cárcel. Así es. Y dice Martín, en respuesta a lo que dice Susi, dice, lo que empezó como un problema mental acabó como una excusa. Qué poca. Sí, es correcto. ¿Cuántas veces no hemos visto de asesinos o otro tipo de criminales que pues utilizan eso como excusa, su locura, alguna enfermedad mental, para ir a una institución mental en lugar de a la cárcel?
Así es. Hay un texto de Freud que se llama El psicoanálisis y lo forense, o algo así se llama, y habla precisamente de eso, de que se quiso utilizar el psicoanálisis para argumentar a favor de un criminal. Y en época de Freud dice, Freud acá, el psicoanálisis no sirve para disculpar, no sirve para justificar, sirve para explicar, pero eso no
Sí.
significa que la persona que se puede explicar mediante el psicoanálisis no sea culpable de lo que
De
hizo. Al
lo
final
que
de cuentas
hizo.
había un deseo de trasfondo en lo que hizo.
Por algo hacen las cosas. Pues bueno,
Así
excelente.
es.
Pues esperemos que les haya gustado el episodio. A mí se me hizo bastante, bastante bueno, sobre todo porque yo no hice nada. ¿Algo más que vayas a agregar, Eden?
No, nada más, pues en la cultura pop hay muchas películas sobre trastorno de identidad disociativa. Busquen Civil, está en hay un libro y una película, ambas están en Amazon, está muy chida. Y pues bueno, nada más sería todo. Esa es la recomendación y pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Ojalá les haya gustado.
Así es, también pues bueno, las películas que ya comentamos. Ah, la serie de United States of Terror. No sé cómo se pronuncia, pero algo así.
Ah, de veras,
Está muy
cierto.
buena esa serie con esta. Ah, se me olvidó el nombre de la actriz. Pero está muy chida, esperemos que ya la suban a estar. Que la quiero ver. Y bueno, vamos con los últimos comentarios. Dice que fingen demencia o que estaban drogados o borrachos y no recuerdan. Susi, estuvo muy bueno. Me encantan estos temas. Muchas gracias, Susi. Y muchas gracias a todos, amigos, por habernos acompañado, haber aguantado el haber empezado tarde. Y muchas gracias a John Fay por haber estado aquí todo el programa. Y bueno, muchas gracias y una disculpa en que no puse tu cámara. No sé qué pedo con esto. Mañana le voy a picar para acomodar eso.
Me por
Y bueno, pues
agenda.
nos vamos, amigos. Muchas gracias a todos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Ahí están los links. Y pues le vamos a dar. El ruso está de vacaciones y está jugando. Hay que darle ray. Ese güey diario nos da ray. Entonces, quédense al ray,
Nada más
amigos.
una
Sí,
dos
dale.
cuestiones antes. Una es, síganos, bueno, voy a insistir, síganos en TikTok, ahí se va a subir más contenido chido sobre películas y recuerden que en noviembre, todavía no hay fecha específica, pero en noviembre vamos a tener nuestro primer episodio con gente dentro del marco del Fobica Fest, para que nos estén al pendiente, sigan a Fobica Fest en Facebook, porque lo van a poder ver ahí en vivo, por transmisión en vivo.
Así es. Y mejor si van a vernos en vivo.
Y mejor
Sería
se van, así es.
mejor aún. Pues
Va a haber
bueno.
meet
Vamos
and
a cobrar $100 por foto. Pues bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Quédense también a apoyar el stream de El Ruso. Nos vemos, no sé si el jueves, porque pinche zancudo. Ese zancudo es el que no me deja dormir. Y bueno, a ver si hacemos archivos de terror. Esta semana, y si no, pues ahí vemos con qué rellenamos. Entonces,
Bye.
muchas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias, Eden. Nos
Gracias.
vemos. Buenas noches. No se vayan y saluden al ruso. Adiós. Buenas noches. Thank you.
Ha, 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 ha.